acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, vacuna para el COVID-19. Invitado Germán Velázquez, es director del programa de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y hoy subdirector de South Center, ONG que trabaja por acceso a medicamentos desde Suiza. Don't bug me, hug me, take me in your
loving arms. Doctor Germán Velázquez, ¿cuál es el saldo pedagógico de la primera ola del COVID en los distintos continentes, en especial en la Europa de la Comunidad, en Rusia, China, en el África en guerra y en los Estados Unidos y en América Latina?
Creo que una de las lecciones es una cosa muy, muy simple y muy elemental. Y es la primera lección es que es mucho mejor decir siempre la verdad. ¿Qué quiero decir con eso? El tartamudeo de la OMS y de algunos países en lo que se llamó la primera ola, es decir, estamos hablando de enero, febrero, diciendo, por ejemplo, que las máscaras no eran necesarias, que no servía para nada ponerse la máscara, que solo para el personal sanitario y para los responsables. Y resulta que la verdad era muy simple, era no había máscaras, entonces, digamos, las pocas que tenemos, démoslas a las personas prioritarias, pero evidentemente que hubiera sido mucho más fácil reconocer que no había un stock de máscaras, a pesar que estábamos hablando desde hacía varios años en resoluciones de la Organización Mundial de la Salud que había que prepararnos. La verdad es que no estábamos preparados. Entonces hubiera sido más triste porque a consecuencia de eso ha habido y sigue habiendo aquí en Europa y tal vez en muchos países una mezcla con la política de los gobiernos actuales. Están tratando de acusarlos de que dijeron mentiras, de que no pudieron gestionar la pandemia. Yo creo que eso fue simplemente un error. Hoy en día todo el mundo reconoce, empezando por OMS, que la máscara es absolutamente necesaria y todo el mundo, como estamos viendo en muchos países, aquí en Francia y en Suiza, aún en los sitios públicos y al exterior, se está exigiendo las máscaras.
Doctor Germán Velázquez, usted que ha trabajado tanto el tema de los sistemas de investigación biotecnológicos de Europa y Norteamérica, ¿qué tanta capacidad se ha tenido frente a este gran reto para asociarse, para establecer relaciones de alianzas público-privadas y qué tanto está en su óptimo momento los centros académicos de investigación y esos fondos que en muchos momentos desde la OMS y desde el Centro del Sur usted ha venido proponiendo de que haya grandes fondos internacionales para la investigación en materia de salud?
Bueno, yo creo que estamos frente a una movilización internacional como no había pasado nunca en la historia. Fondos públicos en una forma masiva han ido al sector privado, a veces de una manera preocupante porque no están muy claras cuáles son las reglas del juego. Está financiando con dineros públicos muchas experiencias privadas. A mí en este momento me preocupa el hecho de que todas las experiencias y las investigaciones que se están haciendo en paralelo en distintas industrias, incluida la industria de biotecnológicos, no están compartiendo los datos de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos gastando innecesariamente dinero, está costando mucho más la investigación, pero lo que más grave es en este momento no es que está costando exageradamente la investigación, sino que estamos perdiendo el tiempo, porque si las distintas firmas privadas que están haciendo investigación tuvieran en común los distintos los conocimientos que, y los ensayos clínicos y todo lo que están acumulando, pues podríamos ir mucho más rápido. Pero como la óptica es que la vacuna saldrá patentada, a pesar de los anuncios que han hecho una o otra, o el gobierno chino, una u otra industria como Moderna en los Estados Unidos, que dice que no va a patentar, la verdad es que estos son anuncios únicamente políticos, porque ellos ya están patentando, porque cuando hablamos, y tú sabes muy bien, cuando hablamos de un producto farmacéutico, de una vacuna, no se trata de un producto, una patente, se trata de un producto, cientos de patentes. De tal manera que ellos, para amarrar, para cubrir la inversión y mantener el secreto, cada momento de la investigación, del proceso de investigación, lo están patentando, de manera que ya hay una maraña de patentes en estas investigaciones que están haciendo alrededor de las 130 candidatos de vacunas que dice la OMS hay actualmente, y alrededor de las 9 vacunas que ya están en ensayos clínicos relativamente avanzados.
Doctor Germán Velázquez, ¿cómo ha visto a la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido su gran momento de protagonismo, pero que a muchos nos parece, como usted lo dijo hace unos minutos, que ha dudado mucho y que ha demostrado tener poco control sobre las estrategias de mitigación y de prevención de este virus?
Tú me conoces y yo he sido desde hace muchos años muy crítico de la OMS, y desde el inicio de la pandemia, en enero de este año, yo me hice el propósito de que no iba a criticar a la OMS por una cuestión ética. En una tragedia mundial íbamos a tratar más bien de ayudar y de apoyar y hacer un llamado para que la OMS pueda cumplir un papel fuerte, un papel rector en todo este complejo. Hoy en día yo lo que estoy muy crítico es de los países miembros de la OMS. Yo creo que lo que estamos viendo es el producto de lo que han hecho los dueños, los nuevos dueños de la OMS. Cuando hablo de dueños, nuevos dueños son los 11 países que están industrializados, que están financiando el 80% más la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos han querido desde hace muchos años una Organización Mundial de la Salud débil, que no interfiera con todos los asuntos comerciales y financieros que tienen las empresas, no solo farmacéuticas, sobre todo, por ejemplo, las empresas de alimentos. Ellos han querido una OMS de lo que estamos viendo en este momento, las consecuencias de tener una OMS que no tiene los instrumentos para gobernar. Se dice que la OMS es el Ministerio de Salud del mundo. Bueno, un Ministerio de Salud tiene que tener instrumentos para poder gobernar. Eso se llaman decretos y leyes. La OMS no puede sacar un decreto ni puede legislar. Solo puede recomendar, y recomendando no es recomendando, y recomendaciones totalmente voluntarias con las cuales vamos a salir de este problema. De manera que el conflicto no es el secretariado de la OMS, o el problema no es el secretariado de la OMS, el problema son los países que no le quieren dejar utilizar los instrumentos legales vinculantes que la OMS posee para que pueda sacar un decreto y decir la vacuna se distribuirá así, 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 así. Lo que hay en este momento es una cantidad de retórica que no es suficiente para gobernar para organizar toda la llegada de la futura vacuna que espero sea próximamente.
Doctor Germán Velázquez, ¿cómo ha visto los sistemas de salud de Francia, que usted conoce bien, de España, de Italia, de Inglaterra, el NICE, pues, que ha sido el gran referente, el gran faro de los sistemas de seguridad social en salud en esta pandemia? ¿Y qué piensa hoy cuando ve todas las falencias que están desnudadas en este presente año?
Bueno, es muy interesante porque la pandemia nos ha dado lecciones muy, muy claras y duras de entender, sobre todo para los gobiernos. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 30 años en Europa, el otro día leía un artículo que en Italia en los últimos 6 o 7 años se cerraron 70.000 camas de hospital, simplemente porque los hospitales de idea tienen que ser rentables, y entonces estábamos en una lógica neoliberal donde se decía esto tiene que producir y justificarse económica y financieramente, de manera que cerramos camas. ¿Qué pasó en el encierro? Y hay una cosa, Carlos, muy interesante, y es que yo creo que nunca nadie vamos a poder encontrar cuál era la verdadera respuesta. Era necesario el encierro, como se pasó en enero, febrero y marzo y abril en Europa, en España, en Italia, en Francia, en otros países de Europa. No lo vamos a saber nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que el encierro fue por motivos más que todo políticos, en la medida en que gobiernos como el de Emmanuel Macron en Francia, o en Italia, o de Pedro Sánchez en España, no se podían permitir que la gente se muriera en las puertas de los hospitales. Entonces, encerraron para tratar de frenar al máximo. Yo me pregunto, y nos vamos a preguntar todos, ¿será que si los hospitales hubieran tenido suficientemente capacidad y camas para reanimación para los que tenían que llegar a esa parte, hubieran cerrado la economía? Yo creo que no, yo creo que no. Y eso es una hipótesis o una reflexión que estoy haciendo en base a lo que está pasando hoy en este momento en la llamada segunda ola. La llamada segunda ola, el otro día oí al ministro de Economía suizo, decía, le preguntaban, ¿va a haber un encierro otra vez como el del inicio del año? Y él dijo, no. No lo podemos permitir de una manera económica. No tenemos el suficiente dinero para encerrarlo. Lo que quiere decir, ahora en este momento, no se trata si se necesita por razones sanitarias un encierro o no. Ya no están empezando a responder por razones económicas. No lo podemos hacer. Entonces están buscando fórmulas un poco intermediarias, como la medida de la semana pasada del toque de queda en las 10 grandes ciudades en Francia, donde hay un toque de queda a las 9 de la noche, bastante, bastante respetado y vigilado por el ejército y la policía. Todos se preguntan, bueno, ¿y por qué las 9 de la noche y no las 10 o las 11, las 10 y media, etcétera, etcétera? Esos son bastante complicados, y si hubiera sido a las 11 hubieran dicho por qué no era a las 12 y media, etcétera, etcétera. Pero esa es la situación un poco aquí en Europa, Carlos.
Doctor Germán, y frente a esa actitud hoy ya puesta sobre la mesa de líderes como Donald Trump y como Bolsonaro acá en nuestro continente, ¿cómo se ven retrospectivamente y qué tanta desafío han causado a los sistemas de evidencia científica y a lo que debe ser la salud pública para una persona como usted, que siempre le ha llamado la atención cómo países como Cuba, cómo en muchos momentos de la sociedad es posible generar medidas comportamentales que promuevan hábitos saludables?
Bueno, yo creo que los comportamientos irresponsables de Bolsonaro y Trump en los Estados Unidos y en Brasil no han hecho más bien reírse, y más que reírse, tal vez preocuparse y dar una tristeza de lo que está pasando en los Estados Unidos y en Brasil, desafortunadamente a causa de una actitud totalmente irresponsable. Decías tú que el ejemplo hacía referencia al ejemplo de Cuba. Yo creo que una de las cosas impresionantes que hemos vivido en estos últimos 6 meses es que nunca en la historia de la salud pública había habido una clase, una lección de educación sanitaria tan masiva a toda la población. En cuestiones de días, la OMS había ya difundido cantidades de recomendaciones que fueron difundidas a través de todos los medios de comunicación, sin excepción, de los políticos, de la radio, de las televisiones, etcétera. De manera que es muy interesante. El otro día, hace pocos días, oía al director general de la OMS, al doctor Tedros, que contaba que en los últimos 6 meses la OMS ha producido 400 documentos técnicos alrededor de la COVID. Es decir, todo lo que tú puedas pensar en términos de salud pública, desde lavarse las manos varias veces al día, y educación materno-infantil, todo, una serie de recomendaciones que son brutalmente sólidas. Y que vuelvo aquí al mismo problema. Si esta agencia tuviera algún instrumento para poner esto en práctica, para que esto se cumpliera, yo creo que estaríamos mucho mejor armados. Porque la verdad es que en enero, febrero estábamos bastante, bastante mal, sin saber muchas cosas que eran desconocidas, como siguen siendo algunas hoy. Pero hoy en día tenemos muchas, muchas experiencias y cosas que nos tienen mucho, mucho mejor equipados para afrontar esta segunda ola que llaman que estamos viviendo.
Doctor Germán, frente a nuestro país, a su país, al país que usted quiere tanto y al que le ayuda tanto, ¿cómo nos ve? O sea, casi 1 millón de personas contagiadas, estamos llegando ya a los 30.000 muertos en unos momentos de alta violencia de todas esas fuerzas que usted conoce bien, y frente a una situación económica muy crítica que no no ocurrió en diciembre del año pasado, sino que ha venido siendo crítica en los últimos años.
Carlos, como te decía un poco hace un momento sobre mi actitud ante la OMS, lo mismo, el mismo sentimiento tengo hacia el Ministerio de Salud de Colombia, mi país, que quiero mucho, como dices, o hacia cualquier otro Ministerio de Salud. Me parece que estamos en un momento que todavía no es hora de empezar a criticar y a decir por qué se hizo esto, por qué no se hizo esto, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucha gente segurísimamente en el Ministerio de Salud en Colombia y en el gobierno que están haciendo esfuerzos válidos con las pocas informaciones que tenemos, y yo creo que gobiernos y oposición de los gobiernos que estén jugando políticamente para echarse más votos al bolsillo o para tratar de tumbar al uno o al otro, yo creo que no es responsable. Una cosa sí podría decir, la actitud, desafortunadamente, que es lo que yo veo aquí de cerca, la actitud de Colombia en los foros internacionales no ha sido la mejor, digamos, en la medida en que no han tratado de llevar a cabo y poner en práctica algunas grandes declaraciones que hizo, por ejemplo, el presidente Duque en una locución que hizo la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial el 19 de mayo de este año, donde hablaba de que la vacuna y tratamientos tenían que estar en el dominio público, y eso en la discusión de la resolución que se aprobó en la Asamblea, pues la posición de Colombia, como la de muchos otros países, no fue así, porque en último momento, cuando se aprobó la resolución es una de las resoluciones más débiles que haya aprobado la OMS en materia de medicamentos en los últimos 10 años, cuando estamos en el momento más trágico que se haya vivido en los últimos 100 años, hubiéramos teníamos que ser coherentes y aprobar una resolución que tuviera instrumentos vinculantes, porque aquí lo que está faltando en este momento, y la clave de todo, es darle instrumentos vinculantes a la OMS para que pueda hacer un papel de director de la orquesta. Si no, la orquesta va a tocar en todos los sentidos y se va a oír mal.
Doctor Germán Velázquez, para la mayoría de los ciudadanos, los modelos de sociedad con más mercados, con gran protección de monopolios artificiales asociados a patentes, suenan muy lejanos. ¿Cómo lograr que cada uno de esos niños que ahora se lavan muchas veces las manos, que se tienen separación, que se comportan de unas maneras que nosotros nunca pensábamos que era posibles en este medio y en otros medios más duros como en África y en la India, empiecen a tomar decisiones y empiecen a entender que o hay más salud pública o menos salud pública, más financiarización o más acceso a esos grandes logros del conocimiento? ¿Cómo instrumentalizar eso y mirar, como tú lo llamabas la atención, el hecho de que la gente se haya muerto en Italia? No fue una decisión de Dios, fue una decisión humana que fue cerrando camas porque muchos servicios no eran costo efectivos, o porque en las prioridades de los últimos gobiernos elegidos por los ciudadanos, la salud pública y el acceso y la capacidad instalada que se requiere no sonaba prioritaria.
Bueno, yo creo que hace unos 3-4 meses, cuando estábamos saliendo, por lo menos en Europa, del encierro, en el mes de junio, todo el mundo, mucha gente y todos los periódicos, artículos y reflexiones que uno veía en todos los medios y en las redes sociales, era que el mundo nuevo, la nueva realidad, no podía nunca llegar a ser como la anterior. Desafortunadamente, lo que yo, esto, el sentimiento que tengo hoy en día, es que hay un movimiento masivo de población, aquí en Francia, en Suiza yo lo veo, de gente que ha cambiado hábitos de consumo, formas de vivir, precaución en lo que es de la forma, como decías, de lavarse las manos, de la distancia social, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se ve a nivel de los gobiernos últimamente es un afán brutal de volver a lo antiguo, de recuperar la economía tal exactamente como estaba antes, y se está hablando, o sea, vamos a demorarnos 24 meses, 48 meses, 3 años, pues tenemos que llegar absolutamente a la forma como vivíamos antes, sin darse cuenta que justamente la forma en que vivíamos antes es lo que ha ocasionado toda esta pandemia. De manera que es un poco mitigada mi sentimiento en la medida en que yo veo que a nivel de los poderes públicos, países y con distintas filosofías y distintas ideologías políticas en Francia o en Italia o en Alemania, etcétera, no hay una reflexión de fondo de que esto tiene que cambiar y que en último término, porque estamos muy preocupados y angustiados y todo el mundo está hablando dónde está el medicamento y dónde está la vacuna, pero no hay suficientemente reflexión sobre cuáles fueron las causas, porque la vacuna va a ser un alivio, pero no es la solución. La solución va a tener que ser un cambio radical de la forma de desarrollo y la famosa globalización y la movilidad de las personas en el mundo. Yo le comentaba el otro día a un periodista que en la gripe española, que como sabemos no fue española, sino que tuvo origen en los Estados Unidos, pues para que la gripe española llegara de los Estados Unidos a Europa, que llegó a Francia, en la costa de Normandía, se demoró 6 meses. Llegaron los militares que venían a la Primera Guerra Mundial y esos trajeron el virus, pero se demoró 6 meses para llegar el primer caso. De Wuhan a Italia, el virus llegó en 24 horas por la globalización y la movilidad espantosa e impresionante que estábamos viviendo, en que alguien podía desayunar en la China y cenar en Londres. Entonces, ese tipo de cosas va a haber que respetarlas, pero no se ve una actitud muy clara y decidida de los gobiernos de decir, tenemos que cambiar.
Para finalizar, doctor Germán, ¿cómo lograr que las escuelas de salud pública y que la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud y todo eso de Doha de hace 20 años casi vuelva otra vez a estar en la agenda y que realmente este proceso, este laboratorio tan extraño, pero donde fue posible paralizar el mundo por algunas semanas como gran valor agregado, que sí somos capaces de hacer cosas dramáticas cuando se requiere, sirva para algo bueno y no simplemente para generar más inequidad?
Bueno, en las últimas semanas y a raíz de toda esta crisis sanitaria mundial causada por la COVID, la OMS ha iniciado un proceso, no la OMS en realidad, estrictamente hablando, Francia y Alemania han empezado un proceso de reforma de la Organización Mundial de la Salud. Ellos han constatado, primero, que la OMS no tenía una forma de financiamiento sostenible, que había sido, como yo he hablado muchas veces, que mucha gente no le gusta, la OMS ha sido en los últimos años privatizada. Más del 80% del presupuesto no son los dineros públicos obligatorios de las contribuciones de los países miembros, el 80% son contribuciones voluntarias de esos países que van para programas específicos y la Fundación Bill y Melinda Gates. Los países europeos que hoy en día fueron tan afectados y los Estados Unidos tan afectados por la COVID como el resto del mundo son conscientes que se necesita tal vez un organismo distinto. Le voy a poner un ejemplo. El Reglamento Sanitario Internacional dice que es uno de los instrumentos vinculantes de la OMS, aunque no tenga la misma fuerza del artículo 19 por la cual se pueden hacer tratados y convenciones obligatorias. El Reglamento Sanitario Internacional dice que la OMS tiene que declarar obligatoriamente las enfermedades que tengan una repercusión a nivel mundial, siempre y cuando no afecten el tráfico internacional y el comercio internacional. Lo que querría decir que el Reglamento Sanitario Internacional, tal como está escrito y aprobado por los 196 países que lo aprobaron, los 194 miembros de la OMS más Mónaco, Vaticano y Liechtenstein, son 196 países, dicen que están violando realmente, esos 196 países están violando el Reglamento Sanitario Internacional, porque hoy día ha habido restricciones de viajes en todos los países, sin excepción prácticamente, y ha habido restricciones al comercio internacional. Lo que quiere decir, muy interesante, es que la salud pública estaría y debería, cosa que lo ignoramos durante años y años, estar por encima del comercio internacional. Una cosa que yo he venido repitiendo y diciendo desde hace años y años, que me ha costado muchos problemas porque aparentemente hoy en día lo están reconociendo.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. vacuna COVID-19. Invitado Germán Velázquez, el director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y hoy subdirector del South Center, con sede en Ginebra, Suiza. Este programa se emite desde Buena Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Carlos Caicedo, la asesoría de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.